Vamos a continuar los estudios y empezamos un capítulo nuevo, el 12, donde tenemos cosas muy interesantes para que a nivel individual y a nivel colectivo como iglesia, pues intentemos adaptarnos en nuestro funcionamiento a la voluntad y a la gracia del Señor. Así que vamos a leer unos textos en el capítulo 12, a partir del versículo primero, donde la palabra del Señor dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, dejamos aquí la lectura. Y entramos en un tema que nos afecta a todos y que yo creo que todos tenemos conciencia, o debiéramos de tenerla, de que el Señor, cuando llega a nuestra vida y nos ofrece la salvación y nos salva, lo hace con un propósito. El propósito es integrarnos en el cuerpo de Cristo, como veremos más adelante en otras ocasiones en este mismo capítulo. El propósito es integrarnos en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y Dios no salva a nadie para que vayamos deviniendo nuestra vida como si no fuésemos cristianos, sino que vayamos viviendo nuestra vida como aquellos que son llamados desde las tinieblas para anunciar la luz admirable de aquel que nos llamó. Y hay muchas personas que, o por falta de conocimiento, o porque nadie les enseñó en el marco de la iglesia o del medio en el que conocieron el Evangelio, cosas importantes y fundamentales acerca de lo que dice el versículo primero que hemos leído, los dones espirituales. Y algunas personas se preguntan, es que, ¿qué don tengo yo? ¿Cómo puedo saber el don que tengo yo? Esta es una pregunta que no tiene sentido, porque si realmente nos sometemos a la voluntad de Dios, es imposible que no descubramos lo que Dios, no solo lo que Dios ha hecho por nosotros, sino para qué lo ha hecho. Y por eso el apóstol empieza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiere decir que en esta iglesia de los Corintios, donde se nos dice al principio de esta carta, como vimos en su momento, que era una iglesia que tenía todos los dones que Dios les había impartido, pues algunos estaban en una situación de ignorancia respecto de cuál tendría que ser su función en la comunidad, en la iglesia a la que Dios les había llamado y en la que les había integrado. Vamos a ver con algún detalle algunas de las palabras que pueden ir clarificando un poco los temas. No hay nadie que Dios llame que no le pueda utilizar para algo conforme a su voluntad. Lo que sí es cierto es que Dios da a unas personas un don o unos dones y a otras otros. No todos los creyentes, mujeres o varones, tienen los mismos dones, pero los dones que pueden desarrollar los creyentes en el funcionamiento de su ministerio cristiano son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no hay dones más importantes que otros dones. Esto también lo veremos en estos capítulos dedicados a los dones, que son el 12, el 13 y el 14. Y encontraremos que hay dones especiales para algunas personas, pero que otras personas que reciben dones aparentemente más sencillos, el ejercicio de esos dones no es inferior al ejercicio de los dones que parecen como más importantes, espectaculares, que es una apreciación humana y no divina. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Si hacemos una lectura literal, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, pues literalmente es de los espirituales. Y para espirituales se emplea un término griego que ya tenemos que conocer muy bien, porque es un término que tiene que ver con el espíritu, y que es el término neuma, Y la palabra que nos encontramos aquí es dones espirituales, griego, pneumaticón, es decir, los dones que el Espíritu de Dios da a aquellos que pasan a ser llamados hijos de Dios, porque Dios penetra en sus vidas y en su corazón. En este sentido, hay que tener en cuenta que todos los creyentes, por sencillos que seamos en nuestras expresiones o manifestaciones, entramos en esta categoría de espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales o de los dones espirituales, de los dones que el Espíritu de Dios da. Dice, sabéis, y este es un conocimiento que también todos yo creo que tenemos, porque tenemos conciencia de lo que era nuestra vida antes de conocer el Evangelio y de lo que ha sido nuestra vida durante el tiempo que el Señor nos ha permitido vivir y llegar a los días que tenemos ahora. Sabemos que cuando erais gentiles, es decir, cuando vivíamos en el mundo sin esperanza, sin Dios y sin consolación, esto no son palabras, o sea, ¿este mundo tiene esperanza? Bueno, pues la manipulación política dice, o los políticos que manipulan a las masas, que el mundo tiene esperanza. Pero este mundo en el que vivimos no tiene esperanza. Y no hay que ser, como algunos dirían, pues hombre, eso es un pesimismo. No, no, no tiene esperanza. El mundo en el que nosotros vivimos, vivimos en un pequeño planeta, pero muy importante en cuanto al hecho de la salvación, llamado Tierra. Esta humanidad de más de 7 millones, de 7 mil millones y medio de seres humanos, no tiene esperanza. Solo tenemos que ver los informativos de cualquier cadena de televisión, escuchar la radio, leer periódicos para ver cuál es la esperanza de un mundo donde cada muy pocos segundos muere una persona porque le falta cosas esenciales que en otras partes de ese mismo mundo se tiran a la basura. Cada 4 minutos muere un niño en este mundo en el que vivimos, pero cada pocos segundos muere un ser humano en este mundo en el que vivimos, y mueren por falta de medicamentos para curar sus enfermedades, por hambre, por indigencia, porque viven descalzos, prácticamente desnudos. Y aquí no hablamos de unos pocos, hablamos de miles de millones de seres humanos. Por lo tanto, viven sin esperanza. Y los que tienen comodidades, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista incluso cultural, tampoco tienen esperanza. Porque las riquezas y la cultura por sí solos y la formación ayudan algunas cosas, pero hay una realidad insoslayable que cuando los seres humanos se enfrentan con ella, se viene abajo todas las supuestas esperanzas que pudiesen tener. Y esa realidad insoslayable se llama la muerte. Y la muerte es el enemigo más grande que todavía no ha sido derrotado en la realidad prásica del devenir de la humanidad. Cuando se dice, bueno, el diablo no nos puede hacer nada porque ha sido derrotado por el Señor Jesucristo. Perdemos el contacto con la realidad. Jesús derrotó al diablo y a sus huestes muriendo en la cruz del Calvario. Pero el diablo, o el mal, si queremos llamarlo de otra manera, funciona. Y nos afecta a todos. Pero de todos los enemigos de Dios y de los hombres, el último enemigo que será destruido es la muerte. Y lo tenemos en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, cuando lleguemos a ese capítulo de los más importantes de toda la revelación de Dios, no sé si el más importante, contando el Antiguo y el Nuevo Testamento, que el último enemigo que se ha derrotado es la muerte. Y la muerte da el traste con cualquier esperanza que los hombres tengan, porque los seres humanos, como enseña el libro de Eclesiastés, en lo más profundo de nuestro corazón existe el deseo vehemente por la eternidad, o el deseo vehemente por la vivencia del tiempo indefinido. Y la muerte da al traste con ese deseo. Por lo tanto, si no estamos en una situación en que la muerte ya es un enemigo que ha sido derrotado para nosotros, vencido, y que en su día superaremos, vivimos sin esperanza. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, no erais cristianos todavía, en el sentido de diferenciar gentiles de judíos. Los judíos tenían la palabra de Dios, y muchos de ellos pues creían en el Señor, y tenían fe y confianza y tenían esperanza. Pero la mayoría tenían dioses que no ofrecían ninguna esperanza. Y de cuando eres gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Alguien podría pensar, bueno, no estamos en la época en que se escribió esto, pero estamos en una época que hay ídolos y dioses falsos por todas partes. Y a donde el sistema en el que vivimos intenta que nos orientemos y caminemos hacia esos dioses y le rindamos culto y pleitesía. Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los dioses mudos. Dioses que no tienen palabras de esperanza, dioses que no tienen consolación. ¿Cuántos miles de millones, que son unos cuantos, de personas recurren hoy a dioses mudos en la tierra? Muchos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Más literalmente, la lectura sería así. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema Jesús. El término anatema literalmente se traduce por maldito. Nadie que que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús maldito. Pero hubo personas que le llamaron esto durante su vida en esta tierra. Y personas además que conocían las Escrituras y creían, como el Señor les dijo, que en ellas tenían la vida eterna. Jesús dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no lo veían. Y Jesús era, o lo que Jesús hacía, y las manifestaciones de Jesús, eran producto del poder del diablo. Lo hace en nombre de Belcebú, lo hace en nombre de Satanás, es un servidor del diablo. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, o nadie dice a Jesús Señor, le dice a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo son la misma realidad. Pero en algunos libros, o en alguna ocasión, que pueden estar en algún sitio, una iglesia, y escuchar predicaciones, no se sorprendan si les dicen que el Espíritu de Dios es una realidad y que el Espíritu Santo es otra realidad diferente. Porque eso es una aberración de interpretación teológica mayúscula. No hay más que un Espíritu, que es el Espíritu de Dios, que también se llama Espíritu Santo. Pero vamos a ver cómo, quién da los dones y si son personajes diferentes los que dan los dones, por decirlo de alguna manera, o como en algunas religiones dicen personas distintas, o se trata de la misma realidad quien da los dones, expresados de una manera, digamos, diferente. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, como antes decíamos, o diversidad de carismas. En realidad, el término griego que se emplea, pues, es carismas, que se deriva de un término griego, carismata, carismatón, carismatuo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así que quien recibe un don, lo recibe de un Espíritu que da dones a otras personas, pero el Espíritu es el mismo. No hay espíritus diferentes para cada don que se recibe, como algunos desgraciadamente enseñan. Hay diversidad de dones. Ahora, ¿los dones para qué son? Los dones son para utilizarlos. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones son para que vayamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los dones están al servicio del Señor, nos los da para que les sirvamos, pero al servicio de aquellos que somos, en un sentido reducido pero claro, el pueblo de Dios. Dicho de otra manera, el cuerpo de Cristo, o la iglesia, o la esposa del Cordero, la esposa del Señor Jesucristo. Dice, hay diversidad de dones, por lo tanto, al haber diversidad de dones, hay lo que dice el verso 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Y qué término se utiliza o utiliza el apóstol Pablo aquí cuando habla de ministerios. Es decir, los dones son para ejercer un ministerio, según el don que el Señor nos dé. Y el ministerio es un servicio que se hace a Dios y a los hijos de Dios y también a los seres humanos para llevarles el conocimiento de la revelación de Dios. Diversidad de diaconías, ministerios, corresponde a un término griego que es el término del que se deriva directamente el término diaconía, diversidad de ministerios o diaconía, diversidad de diaconías, de servicios. No hay cosa más importante, esto lo hemos comentado muchas veces y a veces no acabamos de tomar conciencia de ello. Es decir, lo más importante que podemos ser para Dios es ser diaconisa o diácono. Pero eso no es un título como podríamos tener otros. El Señor Jesucristo, ¿cómo se consideró respecto de Dios? Como un diácono de Dios. Jesús de Nazaret, aquel que siendo el Verbo se humanó y se hizo carne, se consideraba un siervo de Dios y se consideraba un diácono de Dios. El apóstol Pablo se consideraba un diácono de Dios y los demás apóstoles. Así que cuando en las iglesias hay luchas, desavenencias, cosas absolutamente negativas y que casi entristecen el corazón cuando tenemos que hablar de ellas, es cuando se lucha dentro de una iglesia por ser diácono, por ser anciano, por ser pastor, que ya iremos viendo todas estas cosas. Es decir, si nosotros utilizamos el don que Dios nos da para servir al Señor y a los hombres, y especialmente al cuerpo de Cristo que es la Iglesia, estamos haciendo las cosas bien. Es como Dios quiere que las hagamos. Diversidad de dones. El Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios. El Señor es el mismo. Es que por una parte tenemos el Espíritu que da dones, y este es una persona, el Espíritu Santo, según la Iglesia Católica, según la Iglesia Ortodoxa Griega y otros. Y por otra parte tenemos otra persona, que es el Señor, que nos da los ministerios, las diaconías. No hay más que un Señor, no hay más que un Espíritu, no hay más que un Dios. Y si entendemos eso, entenderemos las cosas bien. Y ese Dios se manifiesta como Espíritu y se manifiesta como Señor. Y cuando se manifiesta como Espíritu, pues se nos pone en relación con los dones. Y cuando se nos manifiesta como Señor, en relación con los ministerios o con los servicios que tenemos que hacer. Dice, ya hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces dicen, ves, aquí ya tenemos clarísimo la persona del Espíritu Santo por un sitio, la persona del Señor por otro y la persona de Dios por otro. Y ya tenemos tres personas. Pero la Biblia dice que Dios es uno. Y eso se dice en el Antiguo Testamento en un pasaje de lo más importante y trascendente. Israel, tu Dios, uno es. Esto lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y durante generaciones y generaciones. Dios es uno en el que hay varios, pero esos varios no tenemos ninguna autoridad para calificarlos como personas, como si estuviésemos hablando de personas como nosotros. Dios no es hombre. Lo dice la Biblia de manera clara. Y si esto no lo aceptamos, Dios no es hijo del hombre, en el sentido humano, ni es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y no podemos proyectar la realidad que vivimos nosotros humanas sobre una realidad de Dios que desconocemos. Dios es uno y que se manifiesta como Él quiere. Y bueno, la Biblia nos habla de las diversas manifestaciones de Dios. En el Antiguo Testamento se manifestaba como el ángel de Jehová cuando salía al encuentro de Josué y de todos los que iban camino de la tierra prometida. Pero era el Dios que hay, era una teofanía. Estaban viendo a Dios con una forma pues medio humana, como un soldado más, con una espada en la mano. En el libro de Josué tenemos ejemplos de este tipo. Hay diversidad de operaciones, es decir, esos dones que el Señor nos da para realizar esos ministerios necesitan una energía, y la energía la da Dios. Dios es el que da la energía. Y en el capítulo 2 de Filipenses, y a partir del verso 12, hay unos textos muy preciosos donde queda bien claro quién es el que da la energía. Hay diversidad de ministerios, de diaconías, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y estas operaciones suponen la energía, la capacidad que necesitamos para cumplir nuestro ministerio, nuestra diaconía, la que nos corresponde. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Vemos cómo todo lo engloba ahora en un solo término, Espíritu. No dice, pero a cada uno les dada la manifestación de Dios, la manifestación del Señor y la manifestación del Espíritu. No, porque sería estar repitiéndose. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo que era Dios? Dijo que eran tres personas distintas. ¿Dijo eso alguna vez Jesús? Porque es que prácticamente se lo preguntaron. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Pues queda claro en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en la conversación con la mujer samaritana, hablando de un problema que podía tener relación con lo de las tres personas. Dice, Dios es Espíritu. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo, y eso es lo que tenemos que almacenar en nuestro corazón. Y Dios se ha manifestado como Él ha querido en la historia, porque tiene capacidad y poder. Pero no podemos pensar en Dios en una figura como un anciano con una barba muy larga sentado en un sillón, como pensaríamos aquí en un gran personaje, ¿no? Porque eso sería lo más parecido a lo que ocurre dentro del Vaticano. Hay figuras en la Biblia que no las podemos interpretar literalmente porque interpretaríamos barbaridades. Hay que ver la definición general de las cosas y luego las cosas particulares, incluirlas dentro de esa definición. O, dicho de otra manera, la última palabra en cualquier cuestión teológica la tiene Jesús y no nosotros. Y la tienen los mejores teólogos que haya habido en 2000 años de cristianismo, los mejores exégetas, ni hermenéutica. La última palabra no la tiene ni Pedro, ni Juan, ni Judas, ni Santiago. La última palabra la tiene Jesús. Y todo hay que interpretarlo y verlo a la luz de aquel que es la revelación de Dios, que es el Señor Jesucristo. Hay diversidad de operaciones. Bueno, se necesita energía, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho no tanto de él como para provecho de los demás. Hasta que todos lleguemos, como dice Efesios 4, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Los dones sirven para que la iglesia se desarrolle y crezca. Y llegamos a un varón perfecto, es decir, llegamos a funcionar como una persona colectiva. Porque la iglesia es el cuerpo y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Y un cuerpo y una cabeza forman una persona. Y eso es, como lo tenemos en la Escritura, creo yo, de una manera clara, si queremos hacer caso de la Escritura. Ahora, si nos inventamos las, o somos de aquellos que se ponen de parte de los que han inventado tantas teologías ajenas a lo que es la revelación de la Escritura, pues eso ya es otra historia. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, literalmente, es logos, palabra, sofía, sabiduría. En términos muy generales, hay que tener en cuenta que cuando esta carta se escribe, no estaba el Nuevo Testamento escrito. Es decir, hay unas primeras cartas que se escriben, que son las cartas a los tesalonicenses, sobre los años 40 y algo. Y después, en el año 57, como muy temprano, se escribe esta primera carta. Y unos meses después, poco, la segunda, que tiene relación con la primera. Por lo tanto, durante un periodo de tiempo hubo manifestaciones de dones en la iglesia que eran necesarios para que el Evangelio llegase a todo el mundo que tenía que llegar. Pero cuando se escribió el Nuevo Testamento y se cierra con el último libro que escribe Juan, con el Apocalipsis, ya desaparecen multitud de manifestaciones que no son necesarias. Porque las palabras de sabiduría del Nuevo Testamento ya no es necesario que Dios se les dé a una persona determinada, porque ya están escritas. Y esto lo entiende y lo reconoce y lo explica muy bien el apóstol Pedro en la segunda carta a los todos los que él escribe. Son iglesias en un territorio muy amplio, y donde dice que lo que Dios le ha dado a Pablo pues es palabra inspirada, igual que el resto de las escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Y aquí sí que se dice cada cosa de miedo. Y no sé si lo comenté aquí un día, a lo mejor sí, no me acuerdo, el lunes pasado, pero porque todos los días tengo que andar por el ordenador, por la página web y por muchas cosas, y entrar en Facebook, pues encuentro a alguien que dice que la Tierra no es redonda. Esto, pastor de una iglesia, ¿qué enseñará en esa iglesia? Que la Tierra no es redonda. No, si la Biblia no dice que es redonda. La Biblia dice que es como un globo. ¿Qué quiere decir? Un poco alargada, como un globo. Sino que la Tierra es plana. Que la ciencia está totalmente equivocada. Que el sistema solar en el que nos movemos y vivimos no es heliocéntrico. Que no se trata de que la Tierra gire alrededor del Sol y los otros planetas y todo eso, sino que todo gira alrededor de la Tierra. Bueno, que en el siglo XXI haya pastores en iglesias que enseñen a los creyentes estas cosas y van a la Biblia y dicen la Tierra es plana, porque encuentran algún sitio en la Biblia donde habla de un nivel, de otro nivel y de otro nivel. En un nivel colocan el cielo, en otro colocan la tierra y en el otro colocan el infierno. Y dicen esto, lo dice la Biblia. O sea, ¿cómo se puede enseñar estas cosas? ¿Qué mentalidad serán los que escuchan y aguantan barbaridades semejantes, ¿no? Y en algo que no sé por qué, porque es un personaje este que yo no conozco de nada, él parece que a mí me conoce, no sé si personalmente o de escritos o de cosas, me dice que si yo no estoy de acuerdo con que la Tierra es plana, yo no conozco la Biblia y no sé lo que dice la Biblia sobre la Tierra. La Tierra es plana. Él ha oído algo que hay que tener mucha cultura y mucho conocimiento para hablar de algo creado por Dios que sea plano, y lo que los científicos, algunos científicos han dicho, pero no lo han dicho como un dogma para creer o como algo demostrado que ya nadie puede negar. Es decir, cuando se fueron descubriendo cosas en el mundo de la física, pues en principio eran teorías hasta que se convirtieron en realidad. Hoy nadie, es como si el que dice que la Tierra es plana dijese que la ley de gravitación universal no existe. Pues da igual que le digas, hombre, mira, solo tengo que coger esto y soltarlo y a ver para dónde va, si se queda en el aire, ¿eh? O se cae para abajo, ¿no? Entonces, tienes que quedarte con esa impresión de que no conoces la Biblia, porque la Biblia dice que la Tierra es plana. Y lo que han dicho algunos científicos muy eminentes, pero lo han dicho con una posibilidad teórica, algo que se ha investigado, que el universo es plano. Este ha oído, pero no sabe dónde ha oído. La Biblia no dice nada en cuanto a que el universo pudiese ser plano. Que el universo pueda ser plano, pues a lo mejor resulta que llega un día en que se constata que el universo es plano. Eso no quiere decir que se constate que el universo es plano, que la Tierra sea plana, porque la Tierra está dentro de ese universo y tiene sus ciclos, y hay cientos de miles de galaxias y es inabarcable para el hombre el contenido del universo. Este oyó algo en algún sitio y lo aplicó. Ya, mira, ya tengo la respuesta, la Tierra es plana. Si aquel que no diga que la Tierra es plana niega la Biblia y niega la revelación de Dios, ¿no? Así nos va, o sea, es una tristeza, porque es grave, este no es una tontería, ¿eh? Bueno, dice, a otro fe. La palabra aquí literalmente es pistis, y literalmente significa fe. Yo personalmente creo que significa fe, pero que tiene el sentido de fidelidad. Es decir, que Dios te da una fe que se mantiene en el tiempo, y eso es un carisma, es un don de Dios. A los discípulos se les dijo hombres de poca fe, quiere decir que podían haber tenido más, podían haber crecido en la fe, y a eso también se nos exhorta en la palabra de Dios. Fe, fidelidad, confianza en el Señor y sobre todo dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Iremos viendo las listas de dones que se mencionan en el Nuevo Testamento. Esta es una lista donde aparece el mayor número de dones que en un momento determinado de la historia de la Iglesia, cuando no estaba escrito el Nuevo Testamento, y las cartas a los tesalonicenses y Santiago, que ya existían, muy poca gente las podría tener. Es una época del siglo I, no había imprentas, había que copiar las cosas en papiros, en pergaminos. Bueno, pues se habla de dones de sanidades. Yo creo que los hubo, hay relatos clarísimos, pero llegó un momento en que, cuando la revelación nuevo testamentaria estaba hecha, ya no era necesario, porque en la propia vida del Señor Jesucristo hay un momento que se dice que, a pesar de que hacía muchos milagros, no creían en Él. Pensar que la gente cree porque aparezcan milagros, pues es un tanto utópico, porque a pesar de que hacía muchos milagros, y qué milagros hacía el Señor, no creían en Él. Pues hoy igual. Hoy, para gente con poca cultura y con cierta ignorancia, pues les puede parecer milagro cualquier manifestación que no lo es. Yo, por la experiencia que tenemos de mi vida profesional y casos que yo he tenido que tratar, si yo soy un creyente pentecostal, no sé cuántos libros tendría por ahí escritos con todos los milagros que yo he hecho. Pero no había ningún milagro. Cuando sabes la explicación científica de por qué pasa una cosa. Eso no quiere decir que el Señor Jesucristo no hacía milagros, sí. Pero también quiere decir que algunos de los milagros que el Señor hizo hoy tienen un posible entendimiento científico cómo los hizo. Pero nadie sabía lo que Él sabía. Nadie conocía lo que Él conocía. Y aún hoy, con todo lo que se conoce, lo que Él hacía en un instante, hoy puede tardar la ciencia en resolverlo meses o años. Y aunque se sepa la explicación científica, no le quita a Jesús el conocimiento, la sabiduría y el poder que Él tenía. Sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. Bueno, el hacer milagros es la manifestación dinámica del poder de Dios, la dinamo de Dios, la energía de Dios, el dinamismo de Dios. A otro, profecía. Todavía todas las profecías del Antiguo Testamento tenían que irse cumpliendo, y por lo tanto hay una recomendación, y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 14, ¿qué era esto de profecía en el siglo I del que hablaba el apóstol Pablo? Lo veremos cuando lleguemos allí. No era adivinos del futuro. Tenía que ver con la enseñanza de la voluntad de Dios y de la revelación de Dios, sin tergiversarla ni adulterarla, que es otra cosa distinta. A otro, discernimiento de espíritus. Bien, vamos a dejarlo aquí porque pasó el tiempo y entonces no puedo seguir diciendo alguna cosita más, y el próximo lunes que tengamos estudio, pues continuaremos. El lunes que viene no sé si podremos continuar, porque nosotros regresamos de Barcelona el lunes, pero el lunes por la tarde, y depende a qué hora llegamos y en qué condiciones estamos. Si llegamos bien y no estamos muy cansados de la posible paliza que vamos a tener allí, pues estaremos en la reunión, o estaremos en la reunión y a lo mejor dejamos el estudio para más adelante, o seguimos con él. Pero de todas maneras, damos gracias a Dios por todos los que estamos hoy, pero es importante, porque Dios da oportunidades para formarse. Y las oportunidades no las tenemos por tiempo indefinido, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en esta vida y cuántas oportunidades vamos a tener para formarnos. Así que, igual que hemos hecho hoy, pues hagámoslo para el próximo lunes y para todos los lunes, porque no es perder el tiempo venir a los estudios, es todo lo contrario. Es poner en marcha el deseo de Dios de que los dones que hemos recibido cada uno de nosotros se ejerciten para el crecimiento y la edificación de la Iglesia. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí.